Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias como son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Michelle Suárez allá en España. La tertulia de hoy es con Michelle y tenemos algunas informaciones que tienen que ver con Cuba y que están en estos momentos, como se dice, en progreso.
Sí, sí.
La producción es de Johnny Hilfer y como siempre decimos, bienvenidos todos a las noticias como son.
Efectivamente, los que nos escuchan entre 8 y 9 de la noche, la hora estelar, la hora habitual del programa, a través de las ondas de Radio Martí, la retransmisión a las 12 de la medianoche y recuerden que a las 10 de la noche también el programa sale por Radio Caracol, es decir, 1260 AM. Hoy, como decía José Luis, algunas de las notas que vamos a estar tocando con Michelle Suárez, nuestro copresentador en Madrid. Bueno, pues recuerden ustedes que el Banco Nacional de Cuba había dicho no se estaban usando todos los fondos o los créditos que el banco tenía disponible para el cuentapropismo. Bueno, pues hoy tenemos otra versión y es que trabajadores privados están insatisfechos con el sistema bancario cubano. Esa es la otra parte de este comentario que hizo el vicepresidente del banco. Esto es por un lado. Por otro lado, hoy también vamos a estar hablando sobre algunas medidas en Santiago de Cuba para reducir los efectos de la sequía. Esto, por supuesto, una noticia. El gobierno quiere reducir los efectos de la sequía. Nosotros también vamos a estar comentando esa nota. También durante el programa hay una joven guatemalteca, interesantísimo. Esta muchacha se llama Gloria Álvarez y le digo muchacha porque es muy joven. Participó hace ya un par de meses en España, participó les vamos a dar más adelante todos los detalles, pero participó en un congreso allá en España y tiene una teoría sobre lo que es el populismo en Latinoamérica y el daño del populismo que va tomando lo mismo de gobiernos de derecha que gobiernos de izquierda y cómo desmontar el populismo latinoamericano. Esta joven, repito, Gloria Álvarez, una politóloga, esto sucedió en septiembre, sin embargo, su discurso se ha hecho viral en las redes sociales, sobre todo a raíz de que un periódico español, el ABC, pues lo subiera a sus redes sociales, a la web, y esto se ha hecho, pues yo diría, viral. La cantidad de personas que han escuchado el discurso de unos 10 minutos de esta joven guatemalteca, hoy vamos a tener íntegramente toda su tesis de cómo desmontar el populismo en Latinoamérica. Incluso habla de Cuba y, por supuesto, de Venezuela.
También vamos a repasar lo que ha pasado durante esta semana, ¿no?, en relación a las noticias de Estados Unidos.
Sí, señor.
Y el cierre de hoy será para comentarles que Mónaco está preparando una subasta de colección, una colección napoleónica y entre ellas un sombrero de dos picos.
Oiga, para eso, no es de tres picos.
Dos.
De dos picos, interesante. Bueno, pues yo comienzo, usted sabe, la noticia, por supuesto, la tienen que haber conocido muchos de nuestros oyentes, haberlas escuchado por algún lado. Recuerdan que hace poco un hombre saltó la verja de la Casa Blanca, corrió por los jardines de la Casa Blanca, entró a la Casa Blanca, corrió por los pasillos de la Casa Blanca antes que lo detuvieran. Bueno, pues ya hay un informe de algunas de las cosas que fallaron y entre lo que falló les voy a explicar, en mi opinión, algo que es increíble como está en el mundo. Sí, señores, fallaron muchas cosas. Fallaron, por ejemplo, radios, estos walkie-talkie, como le dicen en Cuba, radios apagados. Usted sabe que los walkie-talkie usted se lo pone con un audífono que va directamente al oído para escucharlo mejor. Guardias de seguridad que tenían quitado este audífono. Puertas que estaban abiertas y tenían que estar cerradas. Una construcción que se estaba haciendo en la Casa Blanca allí y que obstaculizaba la vista para las guardias de seguridad. Todas esas cosas ocurrieron juntas e hizo que este hombre de 42 años la verja, corriera, un hispano por cierto, veterano de guerra, saltara la verja y llegara incluso hasta dentro de la Casa Blanca. Todo esto ya está en el informe, pero el diario de New York Times, que tuvo acceso al informe, señala algo que a mí me parece increíble. ¿Y por qué? Porque lo sufro y lo sufrimos todos nosotros todos los días aquí en los Estados Unidos. Y es el dichoso teléfono celular. Y cuando digo el dichoso teléfono celular es porque provoca accidentes, porque provoca retraso del tráfico, porque provoca que gente que usted está hablando con él está pegado al teléfono y no lo atiende. El dichoso teléfono celular. Señores, en el servicio secreto de la Casa Blanca, entre los fallos, y esto lo dice el New York Times, entre los fallos que destaca el diario, se encuentra el papel que cumplió un agente del servicio secreto situado en el jardín norte, acompañado por un perro de ataque, y quien bien pudo haber sido la persona que podría haber interrumpido la carrera del intruso. No pudo hacerlo porque estaba dentro de su vehículo, hablando por su teléfono móvil. Hablando por su teléfono móvil, se había sacado del oído el auricular de la radio, del walkie-talkie, y el otro walkie-talkie de apoyo estaba dentro de la guantera del vehículo. Es decir, pero lo más importante, más allá de la radio, lo más importante es que este hombre estaba hablando por teléfono. El hombre estaba con su perro, que es el que intercepta cualquier intruso que entra a la Casa Blanca, y estaba hablando por su móvil, por su teléfono celular. Y eso le hizo perder, digamos, los segundos necesarios para haber atrapado a esta persona antes de que llegara al interior de la Casa Blanca. Y eso digo que lo sufro y por eso lo traigo como noticia curiosa, interesante y al mismo tiempo medio que bochornosa, porque es increíble lo que hace el teléfono celular. Yo he visto peatones, cruzar una calle hablando por un teléfono celular sin mirar para los lados. Personas en los semáforos que le ponen la luz verde y no se dan cuenta que le han puesto la luz verde porque están hablando por teléfono o mandando mensajes de texto. Hasta ahí la crisis de los teléfonos celulares.
Usted quiere un comentario también sobre el teléfono celular, pero ¿qué ha sucedido? Yo estuve presente en el hecho. Fue en una funeraria.
Dios mío.
Fue en una funeraria y lo comparto con ustedes. Una distinguida señora, muy distinguida ella, en el medio del funeral se tenía lugar el rezo por parte del sacerdote. Ella dentro de su cartera traía su teléfono celular y en aquel silencio pues rompe el sonido del teléfono. ¿Usted sabe con qué?
¿Qué timbre tenía puesto?
Música.
Música.
Música, pero usted sabe qué música tenía la gran señora registrada en el teléfono.
Una bachata.
A mí me gusta la gasolina.
Dame.
Eso pasó en un funeral y yo estaba. Esa señora sencillamente abrió la cartera, sacó el teléfono, lo apagó y yo nunca más la vi en el velorio.
Se largó de la pena. Increíble. Bueno, amigo mío, fíjese las cosas.
Hay de todo con los teléfonos.
Pero fíjese también, eso da pena. Pero en el caso este hombre, entre tantos fallos, puso en peligro la vida del presidente de los Estados Unidos.
No, eso es muy serio, claro.
Esto es así, es increíble.
Bueno, ya no hay quien detenga la tecnología.
No, de verdad que no.
Pausa y volvemos con otras notas acá en el programa.
Vamos a saludar a Michelle Suárez. Lo saludamos.
Michelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias. Saludos para todos los que hasta ahora están en sintonía con el programa y, por supuesto, para todo el equipo. Yo creo que hay que aprender a convivir con la tecnología y aplicar las mismas reglas de educación que tenemos en cuenta en la vida anterior a esa fase tecnológica. Sin que llegue a afectarnos tanto. Y todos los días hay historias de este tipo, ¿no? Por ejemplo, hay una iglesia aquí en España que colocó un aparato en la puerta de la entrada que automáticamente dejaba sin cobertura
el teléfono.
Todos los Dios celulares, mío. ¿No? Para que esto ya es evidentemente se hace porque la gente no entiende que tiene que apagarlo y, claro, entonces hay otra tecnología para obligar al teléfono a que se apague automáticamente.
Sí.
O por lo menos que no tenga cobertura allí. Y así vamos, ¿no? Así vamos, acostumbrándonos, digo yo.
Claro, sí, que sí.
Batallando. Bueno, ahora
vamos,
sí, la pausa.
Vamos a la pausa. Volvemos.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche los fines de semana a las 10 de la noche. Cuba en la semana. Lo mejor de nuestras plataformas informativas en la semana que termina. y a las 11 de la noche, Interferencia.
Aquí Mike Niño Vázquez con los 10 éxitos más calientes de la música pop.
Una revolución musical.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Estás escuchando las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, los estudios, José Luis Ramos y Amado Gil en Madrid, España, nuestro copresentador Michel Suárez.
Muy bien, bueno, vamos a comenzar destacando que un tribunal federal de apelaciones de Washington, acá en Estados Unidos, ha rechazado en las últimas horas una denuncia presentada por el contratista Alan Gross contra el gobierno de Estados Unidos, al que había demandado por no advertirle de los riesgos de trabajar en Cuba, donde permanece detenido desde hace casi 4 años. Gross y su mujer Judy reclamaron en noviembre de 2010 60 millones de dólares al Ejecutivo Federal y a la empresa por la falta, dicen ellos, ¿no?, por falta de información, la empresa que lo envió a Cuba. La firma llegó en 2013 a un acuerdo con el contratista para zanjar el pleito, pero la disputa con el gobierno de Estados Unidos llegó a los tribunales. Tras un primer rechazo en la Corte de Distrito, Gross ha recibido el viernes una segunda negativa a esta apelación. El tribunal sencillamente considera, al igual que la instancia inferior, que el gobierno norteamericano no tiene por qué hacerse cargo al tratarse de un país extranjero. Escuchen bien. En este sentido, los magistrados han instado a manifestar ante el Congreso y en base a un argumento político cualquier queja sobre la supuesta falta de cobertura que dan las leyes a los estadounidenses enviados a otros países. Y bueno, esta es la información que llega. Ha rechazado nuevamente esta demanda de Alan Gross contra el gobierno de Estados Unidos.
Hay que verse también un poco en el tecnicismo, ¿no?, de lo que significa ese tipo de demanda.
Reclamaban 60 millones de dólares.
Sí, ahí está el punto. Michel Suárez, tu comentario.
Bueno, todas las opciones que se plantean para Alan Gross son válidas y me parece normal que su familia se emplee a fondo para resarcir ese problema, para hallar algún tipo de solución. Gross conocía del peligro al que se enfrentaba porque se dedicaba a una actividad considerada ilegal por el gobierno cubano. Es cierto que es una actividad considerada ilegal en muy pocos gobiernos del mundo, en muy pocos países del mundo, quizás en 3 o 4 y no pasen de 5, es decir, de los dedos de una mano. Pero evidentemente Alan Gross conocía que el régimen cubano controla la internet y que cualquier actividad que se realizara en este sentido para intentar burlar la política oficial del régimen cubano podría ser castigada. Entonces, claro que entiendo la posición de la familia de intentar buscar solución a todos sus graves problemas, pero también entiendo la resolución de la Corte cuando dice de que no hay nada legislado en relación con actos de este tipo cuando ocurren en otro país y que, en todo caso, los congresistas, los legisladores, deberían plantear al Congreso la toma de medidas, es decir, hacer leyes, poner esto en leyes para ver cómo debería actuar la justicia norteamericana cuando ocurra un hecho de esta naturaleza. Ahora, aquí el problema está en que Alan Gross sigue en Cuba, sigue encarcelado en Cuba. No parece que vaya a haber una solución. Ha amagado varias veces con quitarse la vida, con iniciar huelgas de hambre. Tiene una situación de salud complicada. Las autoridades cubanas no han tenido ningún tipo de clemencia con esa situación de salud. Y mientras tanto, determinados sectores insisten en la peor de las soluciones, que es el llamado canje, ¿no? Un canje desigual entre Alan Gross, que es un hombre que fue a Cuba a repartir aparatos para que la gente se conecte a internet, y entre 3 espías que conspiraron y se infiltraron en unidades militares de Estados Unidos y estaban al servicio del gobierno cubano, y eso está penado por la ley en la mayoría de los países del mundo. Entonces, es un canje desigual que no debería siquiera de plantearse, solamente debería exigírsele al gobierno cubano que que ponga fin, ¿no?, a esta situación que tiene este pobre hombre.
Ahora, hay una cosa, Michelle, y bueno, los oyentes, José Luis, todos, hay algo que a mí me llama la atención, más allá de la cuestión técnica, ¿no?, de la Corte de Apelaciones acá en Estados Unidos, que rechazó en definitiva la demanda, porque estos son demandas civiles, hay que aclarar también, esto no es una demanda criminal contra el gobierno de los Estados Unidos, esto es una demanda civil porque hay envuelto un dinero, o sea, se está pidiendo una indemnización por los daños sufridos de esta persona. Repito, son demandas civiles. Dicho esto, más allá de esto, de que Gross conocía perfectamente los peligros y que Gross conocía y los que lo enviaron conocía, por supuesto, lo que se considera en Cuba una cuestión ilegal, que es esto de la internet, la conectividad, etcétera. También creo que no hay nadie en el mundo, incluso ni los que de cierta manera apoyan al gobierno cubano con lo que hizo con Alan Gross, fíjate, estoy llevándolo a ese extremo, que no coincidan en que la sanción ha sido desmesurada. Los peligros a los que se enfrentaba Alan Gross no iban más allá, de acuerdo al actuar del gobierno cubano durante los últimos años, o durante todos los años, no iba más allá que una expulsión del país. O sea, la confiscación de los equipos y una expulsión del país. No creo que hubiera un peligro que nos hubiéramos imaginado que hubiera llegado hasta el punto de una condena de 15 años de cárcel por intentar llevar unos equipos de comunicación de internet. O sea, no eran ni equipos de comunicación militar ni codificado en lo absoluto, era nada más que conectividad a la internet. 15 años de prisión para una persona que llevara esto, que tenía esta intención, no es nada más y nada menos que una condena política para sacar algún resultado de los Estados Unidos, y sobre todo analizar también en el momento en que se produce. Estaba Obama, el presidente recién electo, Barack Obama recién electo, se estaban abriendo toda una serie de medidas, los viajes a Cuba, se habían quitado restricciones, se estaba flexibilizando los viajes de los cubanos a Cuba, la envía de remesas, etcétera, y el gobierno cubano da un portazo con la detención de Alan Gross y después lo convierte con el canje y con toda la cuestión ya política, buscando alguna ganancia con respecto a los Estados
Unidos.
Aunque
hay antecedentes.
Exactamente.
De arbitrariedades.
Claro.
Por ejemplo, el modo en que se aplicó la ley 88 en el año 2003 es un antecedente claro de cómo ha actuado el gobierno cubano arbitrariamente.
Pero no con un extranjero.
Estos años.
Pero no con un extranjero.
No, efectivamente, con un extranjero.
Y mucho menos con un estadounidense. Por eso los peligros, yo repito, los peligros que sabía Alan Gross y sabía quizás el Departamento de Estado, no llegaban al límite de 15 años de condena. Eso nada más que es un punto, ¿no? Más allá, hablando de los peligros, ¿no?
Claro, el gobierno de Estados Unidos, sinceramente, lo ha destacado en las últimas horas con estos dos senadores que estuvieron visitándolo allá en Cuba, ¿no?, en la prisión, al señor Alan Gross, y de acá le volvieron a responder de que su liberación tiene que ser incondicional, sencillamente es así, y que se descarta un canje como están pidiendo, siempre lo ha hecho el gobierno cubano, por estos espías que están condenados acá en Estados Unidos. ¿Qué hizo Alan Gross? Bueno, nada, pues ir a Cuba y llevarle equipos para auxiliar a la comunidad judía en La Habana a acceder a la internet. Pero para el gobierno cubano, sencillamente eso es ilegal. Bueno, hablando de Cuba, los trabajadores por cuenta propia se han abstenido de solicitar créditos y abrir cuentas de ahorro por su desconfianza en el sistema bancario de Cuba. Yo creo que es el único.
Sí, claro.
Bueno, el vicepresidente del Banco Central, el señor Francisco Mayobre, señaló que según encuestas, los trabajadores por cuenta propia tienen muchas dudas e insatisfacciones con el trabajo de los bancos o del banco que controla el Estado cubano. Mayobre dijo que los planteamientos de los trabajadores privados, los cuales omitió explicar, han sido tomados en cuenta y desde el año pasado se aplican medidas para flexibilizar, sobre todo, el otorgamiento de créditos. Y explicó que a tono con la actualización del viejo modelo económico de Cuba, al cierre de septiembre de este año, se habían otorgado un total de 378.011 créditos a personas naturales, según el decreto ley 289. Este funcionario indicó que el monto de los financiamientos ascendió a $129.240.000, el 63% de los cuales se concedieron para costear construcciones de viviendas.
Sí, señor. Michel Suárez.
Bueno, yo creo que el problema principal es que no es un sistema bancario. Hay un banco, el Popular de Ahorro o los otros, que en definitiva son lo mismo porque pertenecen al gobierno y todos tienen la misma política y dan los créditos en condiciones similares, entonces no puede hablarse de un sistema bancario en Cuba, por varias razones. En primer lugar, este supuesto sistema o la situación de los bancos gubernamentales en Cuba no están conectados al resto de la actividad económica. Y en el mundo globalizado en el que vivimos, usted no tiene un banco solamente para tener una cuenta ahí o para que le den un crédito, sino ese banco gira alrededor de toda la actividad económica y con eso gana el banco y le prestan a usted. Y los bancos en la mayor parte del mundo, por ejemplo, aquí en Europa, donde los intereses ahora, a día de hoy, son muy bajos, yo he hablado con alguna gente de los bancos y me dicen de que no ganan dinero precisamente sobre los intereses, sino con las nóminas que van directamente desde cada trabajo, de cada empleado, directamente al banco, uh-huh, y con que la gente ahorre dinero y guarde dinero en ese banco. Entonces, no hay propiedad privada y no hay intereses, sino es el tipo de crédito, el tipo de interés que diga el gobierno. Y quiero decir, no hay intereses particulares de crecimiento, no hay interés financiero propiamente dicho como el término. Son los intereses financieros que fija el gobierno y no hay competencia hipotecaria ni competencia en la concesión de créditos entre un banco y otro. Por lo tanto, el sistema bancario no funciona. Es un sistema anquilosado que ni siquiera se mantiene de esa manera en China, donde ya se ha empezado a abrir la economía también al sistema financiero, que antes era un sector que todavía estaba vedado, porque China se ha dado cuenta de que necesita también la competencia dentro de ese sector. Entonces, con este panorama, es lógico que las personas en Cuba desconfíen. Por falta de práctica en el pasado en el tema de los créditos, porque muchas veces se han endeudado para comprarse un refrigerador que se le ha roto a los 2 años, o porque sencillamente no resuelven su problema con la cantidad de dinero que da el banco. Este [S2] Claro. [S1] Es un sector en el que en Cuba está todo por hacer, ¿no? Donde la tarjeta de plástico, no sé si tiene más de 40 años y ahora es que en Cuba la gente empieza a tener una tarjeta y no sé ni siquiera qué cantidad de los ahorradores cubanos, de la gente que tiene su dinero en el banco, ya cuenta con una tarjeta de débito como mínimo, ¿no? Entonces, yo creo que esa es fundamentalmente la causa del problema.
Bueno, la sequía provocada por el significativo déficit de lluvias en la ciudad oriental de Santiago de Cuba está obligando a adoptar medidas para el ahorro de agua. Así lo ha dicho la televisión estatal. Y entre las disposiciones aplicadas para enfrentar el problema figuran el establecimiento de diversos ciclos de suministro de agua. También fueron ajustadas normas de los centros estatales considerados altos consumidores. Así lo ha indicado la autoridad del sector hidráulico en Santiago de Cuba, citada por este informativo. Desde finales del pasado mes de septiembre, unas plantas potabilizadoras de la zona dejan de entregar como promedio unos 850 litros de líquido por segundo a causa de la falta de precipitaciones, destaca el reporte. Nada, Oriente siempre ha estado en esta situación de la sequía, la falta de agua.
Es triste porque, bueno, implica trabajo. Lo pasamos todos nosotros en Cuba, pero a esa gente de La Habana Vieja que tienen que carretillar el agua y subirla a Cuba hasta allá arriba, entonces ellos tendrán sequía de 55 años, ¿no? Porque ahora le echan la culpa a la sequía. Michel Suárez, nos queda un minuto.
Bueno, esto es precisamente lo de nunca acabar, ¿no? Es el tema. En Cuba hay una frase muy popular que todo el mundo la conoce. Estamos recuperando este sector, pero es una recuperación que no termina nunca, ¿no? Precisamente por la ineficiencia de todas las empresas y de todos los sectores. Y siempre alguien tiene la culpa. Este año es la sequía. Pero antes decíamos que el sistema hidráulico tenía 100 años, por ejemplo, el de Santiago de Cuba, me refiero, y que se perdía más agua en el camino que la que realmente llegaba a los hogares. Pero es que en Santiago de Cuba el gobierno ha hecho un nuevo acueducto. Se supone que en Santiago de Cuba este problema tenga que estar resuelto con las presas que tiene Santiago de Cuba y con la población que tiene, que no crece casi, que es prácticamente la misma. Uh-huh. Y no se entiende que ahora sea el problema de la sequía la que no permita que la gente tenga agua con total normalidad.
Tiene que ser la sequía porque hay un nuevo acueducto. Si el acueducto es nuevo y no hay agua, es la sequía. Bueno, así que ahí lo tiene.
A la crisis del agua se suma también la falta de habitación, de casas. Y cerramos con esta nota. Dice que más de 130.000 habaneros carecen de vivienda y algunos de ellos han vivido durante 2 décadas en albergues colectivos que existen en la capital. Hay 33.889 familias que han hoy en día necesitado y siguen necesitando de un hogar, lo que representa 132.699 personas, un amplio reportaje de este programa de construcción de vivienda. ¿Qué situación tan difícil? Sí, falta increíble. El agua en Oriente, no hay vivienda en La Habana.
Y las casas en La Habana.
Sí, señor.
Gracias, Michel Suárez. Nosotros una pausa, regresamos con más aquí en Las Noticias Como Son.